El deporte en Ser Lucena, Andalucía Centro Deportes, Manuel Franco.
Tres y 20 de la tarde, saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Andalucía Centro Deportes del sur de Córdoba en Ser Lucena. En este martes, 3 de marzo, martes, en el que vamos a repasar los resultados del grupo décimo de la Tercera Federación, ya en frío, ese grupo en el que el Ciudad de Lucena de momento es el líder con 8 puntos de colchón sobre su principal perseguidor Real Balompédica Linense. También vamos a hablar de la próxima jornada de la Segunda Federación, donde el Saler Puente Genil viajará hasta Casa del Águila Fútbol Club. El líder, eso sí, con varias semanas, varias jornadas, con una cierta bajada de forma, si bien pues, le ha tocado enfrentar a varios equipos complicados. Y tras ello, segunda tertulia celeste. Hoy contamos con Raúl Roldán y con Eduardo Alama para analizar el momento y hablar de algunos de los temas de actualidad del Ciudad de Lucena. Es semana de media maratón, semana especial para el deporte en el sur de Córdoba y especialmente en el municipio lucentino. Hoy hablamos con Ángel Novillo, concejal de deportes del Ayuntamiento de Lucena, acerca de la organización, porque seguimos conociendo de las voces de los principales protagonistas esta 12ª media maratón Ciudad de Lucena. Y acabaremos con el repaso de la jornada de Liga Nacional Andaluza de Baloncesto, que trae al Coto Baloncesto Lucena, líder ya sin margen de error por ese tropiezo en casa del El Palo, quien vencía a los lucentinos en la prórroga. Sin embargo, pues siguen líderes, los dirigidos por Quique Garrido, por tener esa ventaja en la diferencia de puntos en los enfrentamientos directos. Repasaremos también la victoria de Codimar y la Rambla Ciudad Alfarera y las derrotas de Visobatal Yusana y CDB Cabra. Les recordamos, estamos en el 95.7 del dial, en la web de andaluciacentro.com, ya sea la carta o en el streaming en directo, y también pueden seguirnos en redes sociales de X, Antigua, Twitter y Facebook para no perderse nada de lo que ocurre en nuestro territorio. Comenzamos ya aquí en Andalucía Centro Deportes del sur de Córdoba en Ser Lucena. Comenzamos hablando de fútbol, comenzamos hablando de la Segunda Federación, que tiene al Saler Puente Genil con 32 puntos en el puesto de play-out de promoción de descenso. Ahora vamos a repasarlo, pero en primer lugar vamos a repasar la 26ª jornada, la que se ha de disputar el próximo fin de semana, que viene con enfrentamientos directos muy interesantes para el devenir, para el desarrollo, no solo de este grupo cuarto en general, sino para el futuro del Saler Puente Genil. El Club Deportivo Estepona visita a la Unión Atlético, dos equipos de esa zona baja, el Estepona desenganchado o al menos muy lejos de la salvación actualmente, la tiene a 9 puntos, en tanto que la marca el Atlético Antoniano, empatado con el Saler Puente Genil, y la Unión Atlético que, registraba una victoria después de 5 jornadas sin hacerlo y que se encuentra tan solo un punto por encima del Saler, eso sí, con un partido menos. Y hace poco estaba el Yeclano Deportivo en la zona alta. Si bien ha registrado un bajón, se encuentra también en 33 puntos, empatado con la Unión, y recibe al UCAM Murcia, al tercer clasificado, que ve como el Águilas pues se ha desinflado un poco. El Lorca Deportiva recibe al Jerez Deportivo, que está 4 puntos por debajo del Saler Puente Genil y con las alarmas encendidas, los de Diego Caro, que cuentan ya por 6 su jornada sin conocer la victoria. Duelo de titanes en Chapín, Jerez Club Deportivo frente a Recreativo de Huelva. El Recre de Huelva que vencía el pasado fin de semana 1-0 a la Deportiva Minera, uno de los equipos que estaba en zona de playoff, ahora ha perdido su posición en favor del Real Jaén y que empataba en casa del Águilas en jornada intersemanal. La Deportiva Minera recibe al colista el Atlético Malagueño. La Unión Deportiva Melilla, que recibe al Atlético Antoniano, también se mira de reojo en Puente Genil este encuentro. Almería B frente al Club Deportivo Extremadura. El Derbi Jienense, el Linares, recibe los Lagartos al Real Jaén el domingo a las 12 de la mañana y cerrará la jornada a las 6 y media de la tarde del próximo domingo el Águilas Fútbol Club contra el Saler Puente Genil. El Águilas, que como decimos, 46 puntos, es el líder de la categoría. Ya son dos jornadas sin conocer la victoria. Caía en casa del Jaén, una derrota que ha dado mucho de sí, que ha dolido mucho en tierra en murciana, 3-1, y empataba a 0 frente al Recreativo de Huelva. El Saler Puente Genil, que recordamos, está en ese puesto de promoción de descenso, una promoción de descenso que actualmente, si finalizara la temporada regular hoy mismo, no la jugaría. Y es que, recordamos, hay 5 grupos en esta segunda federación. 4 de estos equipos jugarían entre sí para ver qué 2 salvan la categoría y qué 2 pues bajan a la temida tercera federación, y hay tan solo uno de los 5 no ha de jugar esta promoción. Actualmente sería el Saler Puente Genil, que cuenta con 32 puntos. ¿Cuáles son los otros 4 equipos? El Logroñés con 30, el Valencia Mestalla con 29, Valladolid B con 28 y Fuenlabrada con 28. De modo que sigue el Saler Puente Genil con ese paso firme para mantener la categoría. Esto en segunda federación, y el Ciudad de Lucena en tercera federación quiere jugar el año que viene un nuevo derbi del sur de Córdoba contra el Saler Puente Genil, pero una categoría por encima. Y vamos a repasar qué ha dado de sí en esta 24ª jornada en el apretado grupo décimo, esa pelea por la zona alta que ya decimos que continúa muy estrecha, ligera ventaja para los lucentinos, que cuentan ahora 4 jornadas seguidas venciendo. El Bollullo se imponía al Castilleja por 0-1, vencía el Ceuta B 1-0 en casa al Cádiz Mirandilla. Otra derrota para el Chiclana, que está viviendo unas jornadas complicadas, 0-2, vencía al Club Deportivo Utrera en feudo chiclanero. Coria 0, Ciudad de Lucena 1, Rafa Gálvez de penalti. Empataba la Real Balompié Vizcaínense. Comienzan a vivirse ciertos nervios, cierta preocupación en la línea. Si bien este empate, pues bueno, ahora hablaremos de él. Tampoco está nada mal este resultado. 0-0 en casa del Club Deportivo Pozo Blanco. Perdía en el último suspiro dos de los 3 puntos el Dos Hermanas, que empataba 2 en casa del Córdoba B. San Roque de Lepe se imponía 2-1 al Sevilla C. Y empate sin goles entre Atlético Nubense y Tomares, y Conil y Atlético Central. Con todo ello queda el Ciudad de Lucena como primer clasificado con 48 puntos, 8 por debajo la Real Balompié Vizcaínense, 4 jornadas sin vencer para los de David Álvarez, que cuentan con un partido menos. Tercer clasificado Dos Hermanas con 40 puntos, el cuarto el Bollullos con 39 y 2 partidos aún pendientes de jugar. Podría ponerse el Bollullos en 45. En quinta posición el Atlético Central con 39. Y ya fuera de la promoción de ascenso, San Roque de Lepe con 38 y un partido menos, Ceuta B con 36 y un partido menos, Cádiz Mirandilla con 36, Pozo Blanco con 35, Conil con 34 y en tierra de nadie de momento el Chiclana con un encuentro menos, 31 puntos, se va 8 por debajo del playoff y peleando la permanencia. Sevilla C, Atlético Onubense en 25 puntos, 24 puntos para el Córdoba, empatado con el Tomares, que marcan esos puestos de permanencia, y tan solo 2 por debajo el Club Deportivo Utrera, que con esa victoria pues toma un poco de aire. El Castilleja con 19 y 15 puntos para el Coria. Y analizado los resultados de este fin de semana en el complicado grupo décimo de la Tercera Federación, volvemos en esta segunda entrega de la Tertulia Celeste para hablar del momento de Ciudad de Lucena con personas que lo conocen muy de cerca, y hoy vamos a saludar a Raúl Roldán. Raúl, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, muy bien.
Y a Eduardo Alama. Edu, ¿cómo estamos?
Muy bien, muchas gracias, Manolo, por invitarme.
Que soy gente que sigue al Ciudad de Lucena cada año, y ahora hablaremos también un poco de eso, comparando cómo está el equipo este año con respecto a otros. Pero lo primero es hablar de la victoria en Coria, Raúl, en un partido de poco brillo, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que brilló por su ausencia en el partido de esta jornada, donde el Club Deportivo Ciudad de Lucena tiró de trabajo y de punto honor para llevarse la victoria en el Estadio Municipal del Guadalquivir frente a un Coria Club de Fútbol que llevaba 6 jornadas consecutivas sin conocer la derrota.
Y además el Coria, que se ve en la zona baja. Edu, ahora ya a todos los equipos le entran las prisas a la hora de puntuar, cualquiera te puede hacer mucho daño y los 3 puntos valen mucho, ¿no?
Así es. Por ejemplo, esta jornada que jugamos contra el Castilleja, que también se está jugando la vida, seguro que va a ser un partido complicado y que todo el mundo quiere estar ahí en la pelea.
Lo bueno, y ahora ahondaremos en el encuentro del Coria un poco, Es que quedan 10 partidos, son 10 finales, 6 son en casa. Algo de ventaja hay, ¿no? La primera parte del calendario ha sido temible. Viajar a La Línea, a Pozo Blanco, Dos Hermanas, Chiclana.
Sí, como bien dices, creo que este año, esta temporada, el calendario terminando la temporada nos favorece un poco y, bueno, rivales directos que van a estar con nosotros por el ascenso, pues tienen que venir a casa, donde nos sentimos bastante seguros y esperemos que saquemos buen resultado de esta visita.
Raúl, volvió a notarse un poco ese cambio de superficie, ¿no? Porque el Ciudad de Lucena no está acostumbrado a jugar en un césped natural y además el césped del Guadalquivir, que prometía dejar su huella y así lo hizo porque quizás no estaba tampoco en las mejores condiciones, ¿no?
Sí, allá es donde el Club Deportivo Ciudad de Lucena se encontró un césped bastante irregular, donde los botes, cada bote era una auténtica locura y donde pues finalmente se adaptó bastante bien al terreno de juego el Club Deportivo Ciudad de Lucena, donde yo creo que tomó el mando del partido y finalmente pues conseguimos esa victoria tan importante de cara al futuro.
Por cerrar un poco el análisis de este domingo, Raúl, la primera parte mucho más incómodo, el Coria de hecho envió una pelota a la madera al larguero, ¿no? Segunda parte distinta y el gol de penalti que, bueno, Dioni Arroyo ya hemos visto que entendía que, bueno, que era un penalti algo dudoso. Tú me comentabas fuera de micros que lo has visto muy claro y ese tanto que terminó por espolear al equipo que acabó mucho mejor de lo que empezó el partido.
Sí, la verdad que sí, un Coria que llegaba a este choque pues necesitado de puntos, donde finalmente pues la urgencia de sumar para salir de esa zona de descenso con esos equipos sevillanos que prácticamente esta es la zona de descenso, como el Castilleja Club de Fútbol y el Utrera. Yo creo que la necesidad de sacar de puntos un Coria Club de Fútbol, como decíamos anteriormente, que llegaba con 6 jornadas consecutivas sin conocer la derrota, pues trabajó bastante bien el partido, pero yo creo que después del minuto 73 con ese penalti que prácticamente tanto los medios de comunicación que nos encontrábamos en el estadio del Guadalquivir como la mitad de los aficionados coreanos que vimos bastante claro un penalti, yo creo que clarísimo, donde anotó Rafa Gálvez. Y después pues el Club Deportivo Ciudad de Lucena buscó no solamente pues aguantar el marcador, sino seguir anotando ese tanto que le diera pues la tranquilidad que lo conseguiría David Agudo a minutos finales del partido, que finalmente pues el señor colegiado anuló. Pero yo creo que vi un Club Deportivo Ciudad de Lucena muy bien plantado en el terreno de juego durante los 93 minutos que duró el encuentro.
Y la salida a Coria, que es una de esas donde no está la cosa tampoco para lucirse, ¿no? Lo que hay que hacer es la tarea, traerse los 3 puntos y a otra cosa mariposa. No sé si, os voy a preguntar a los dos, ¿no? Si quieres empiezas tú, Edu. Este partido se hubiera ganado otro año porque da la sensación de que el equipo está mucho más maduro y que saca los partidos que otros años pues se atragantaban un poco, ¿no? Esos partidos de oficio más complicados, más, no sé, más incómodos, ¿no?
Así es, Manolo. Temporadas pasadas no ocurría eso, que la recta final de la temporada pues no estábamos tan confiados como nos encontramos este año. Creo que ha habido un antes y un después del equipo después del parón de Navidad. Y bueno, creo que el equipo está súper enchufadísimo. Creo que también se nota mucho que el delantero está colando goles, que al final creo que en 6 partidos lleva 5 goles, que se está poniendo en cifras goleadoras de un delantero de primer nivel de la categoría y creo que eso se nota.
Y bueno, no solo por este partido de Coria, sino que hemos visto partidos muy apretados que se han puesto feos como el día de los Nubenses, como el Sevilla sea hasta el final, ¿no? Y la sensación que se transmite muchas veces desde la grada es que ese tipo de partidos otros años han terminado escapándose, a lo mejor no perdiéndose siempre, ¿no? Pero sí que empatando y pinchando algo más de puntos.
Sí, en las temporadas anteriores se veía un Club Deportivo Ciudad de Lucena cada vez que se enfrentaba con los equipos de abajo que parecía ser que ellos estaban por encima de nuestro club y que finalmente pues en esta temporada Antonio Jesús Cobos ha dado la tecla. Y después de ese partido frente al Chiclana en el Municipal del Chiclana, yo creo que hemos visto un Club Deportivo Ciudad de Lucena como visitante muy diferente. Ese partido fue el que marcó un antes y un después. Sí, habremos perdido algunos partidos como visitante, pero yo creo que ahora mismo la plantilla está muy implicada. Todos son una auténtica piña. Se ve en cada entrenamiento durante toda la semana y yo creo que tenemos que confiar todos los lucentinos y apostar por este Club Deportivo Ciudad de Lucena porque este año sí no puede dar las alegrías que tanto estamos añorando en anteriores temporadas.
Vamos a tocar madera porque todavía quedan 10 partidos, ¿no? y desafortunadamente aquí en Lucena pues sabemos mucho de eso, pero lo cierto es que se ve más seguridad a la hora de enfrentar esa búsqueda del control del partido o de detalles determinantes cuando las cosas se ponen feas, ¿no? Prueba de ello es el día del Chiclana, que quizá por merma física, porque el partido del Ceuta B también fue muy complicado, quizá fue el equipo que más ha sabido embotellar al Ciudad de Lucena en su casa, ¿no?
Sí, como bien dice, el Chiclana no apretó las tuercas y creo que hubo una desconexión del equipo que supo sufrir como buen líder que somos ahora mismo, y eso al final es lo que te hace grande en esta categoría, ¿no? Que aunque desconectes, sepas sacar el resultado.
Y además me gustaría hablar de una figura que poco a poco va emergiendo, ¿no? Ya dejó destello desde el principio de su fortaleza, de su seguridad, y es el caso de Froy Leal. No sé si entendéis que a lo mejor al principio había, no sé si llamarlo cierta duda, o no sé cómo no llamarlo, ¿no? Por el hecho de que a lo mejor la marcha de Benito pues dolió el año pasado, ¿no?
Sí, la verdad es que dolió la marcha de Benito del Valle al salir con Metis Puente Ení, pero yo creo que hemos confiado plenamente en Froilán Leal, donde se ha adaptado bastante bien no solamente al equipo, sino también a la ciudad, porque se le ve compenetrado totalmente como un lucentino más, y está demostrando el nivel que... Y es difícil el nivel que está demostrando, porque ya venía de otra liga como la catalana, del Badalona, que finalmente pues yo creo que tenemos portero para rato, y ojalá pues consiga los éxitos aquí en Lucena, no solamente en lo personal, sino también en el equipo.
Cubrió lo que tenía que cubrir y por alto pues desmontó muchos centros muy peligrosos. El Chiclán, un equipo que a mí al menos me sorprendió mucho, pero claro, enfrente hay jugadores de la talla de Hugo Fuente, que ya estaba aquí el año pasado, y que este año, pues, yo creo que está dando un salto más de calidad, y vemos cómo pues entra de refresco, y bueno, nada más y nada menos que una asistencia y un gol jugando en torno a 20 minutos.
Sí, al final Hugo está a un nivel altísimo en esta temporada, ya demostró en la temporada pasada que tiene nivel para estar en esta categoría, incluso una superior, y bueno, al final es la sintonía del equipo, cuando el equipo está enchufado, todos los futbolistas están enchufados saliendo del banquillo, ¿no? Y eso fue lo que ocurrió ese día. Hugo sale, pase y asistencia y gol.
Y otro que se nota cuando está bien, cuando está enchufado, es Alberto, ¿no? Además ahora con esa, ya lo hablamos un poco la semana pasada, ¿no? Una posición un poco más alta, ¿no? El primer gol es para enmarcar, cómo la deja pasar Canti, cómo Alberto mete ese sprint y cómo se la deja muerta en el área chiclanera.
Sí, la verdad es que Alberto García le está respetando en esta temporada las lesiones que venía arrastrando a lo largo y ancho de las anteriores. Yo creo que ha descubierto Antonio Jesús Cobo otra nueva posición para el lucentino, donde ya en las ruedas de prensa anteriormente, ante el Chiclana, pues no lo comunicaba a los medios de comunicación, que ha descubierto prácticamente un falso 9. Y cada vez que llega Alberto García, yo creo que hace daño no solamente a la defensa, sino al centro del campo de los equipos rivales.
No sé si entendéis que este año están los puestos, o al menos a esta altura de temporada, mejor cubiertos que otras veces. Me refiero a la hora de, no sé, por ejemplo, Rafa Castilla, que lo estamos viendo con esa versatilidad, ¿no? O Manu Molina también varias veces de lateral, que esto no es nuevo, que ya se había visto antes, ¿no? Pero da la impresión de que si te falla una pieza, no se viene el mecanismo abajo.
Sí, al final creo que aunque sea una plantilla un poco corta, y creo que el equipo lo está padeciendo a esta altura de temporada, pero bueno, creo que sí hay muchos jugadores polivalentes, como bien comenta Rafa Castilla. Cada vez que sale de pivote creo que hace un buen papel, de central está haciendo muy buen papel cada vez que sale, está siendo importante en el equipo. Alberto lo he visto jugar hasta de lateral, ahora lo están viendo de media punta, creo que es un futbolista súper súper polivalente y que siempre está a la altura del partido, ¿no?
Y uno de los principales contratiempos que ha sufrido en estas últimas semanas la plantilla es esa lesión de José Cruz. Aún no conocemos el alcance de la misma, será en estos próximos días, pero la pregunta es obligatoria. Tanto Raúl como Edu, ¿moveríais ficha o se confía en lo que hay de momento en el banquillo?
Pues yo esperaría ver los resultados de las pruebas que le hagan al central cordobés José Cruz. Una vez sabido lo que tenga el alcance de esa lesión, movería ficha. Yo creo que, además, en declaraciones anteriores, el director deportivo Salva Serrano siempre ha dicho que siempre está la puerta abierta para incorporar jugadores. Yo creo que sería una buena oportunidad para reforzar la zona de abajo.
Yo, en mi caso, opino diferente, ¿no? Creo que Rafa Castilla, cada vez que ha entrado al campo, está a un nivel acorde al del equipo. Si es cierto que se firmó hace 2 o 3 meses a un central que venía de la cantera del Granada, que también viene de tener el cruzado roto, pero bueno, creo que confío bastante en Rafa Castilla, creo que está al nivel que merece el equipo y creo que puede sacar adelante la situación tan complicada que puede generar la lesión de José Cruz.
Y ahora quiero que os mojéis un poco, porque como decíamos, viene el Castilleja y en otras temporadas, especialmente viene el recuerdo de algunos partidos de la pasada, ¿no? Daba la sensación de que se ha tropezado en partidos a priori sencillos, ¿no? Ya no hay ningún partido fácil, el Castilleja se está jugando la vida, ¿no? Pero a priori, pues, no es un rival de la zona alta, ¿no?
Sobre el papel no es, sería rival para el Club Deportivo Ciudad de Lucena, pero ya hemos comentado anteriormente lo que se están jugando los equipos de abajo, no solamente mantener la categoría, sino presupuestos que pueden ser que sean costosos para la próxima temporada y que yo creo que el Castilleja Club de Fútbol, que vendrá con algunos sancionados por acumulación de tarjetas, pero yo creo que va a dar bastante guerra aquí en el Estadio Ciudad de Lucena frente al Club Deportivo Ciudad de Lucena.
En mi opinión, creo que esta temporada, a falta también de otras temporadas, creo que llevaba sin ver un gol del Ciudad de Lucena en el minuto 10, pues mucho tiempo, ¿no? Y esta temporada lo estamos consiguiendo. Y eso hace que desde Navidad para acá estamos viendo resultados más abultados, ya que tú le metas a un equipo en el minuto 10 que está al final de la tabla, pues hace que el equipo al final se vaya con 3-4-0, ¿no?
Y otra vez, ilusión, no sé si cuando empezaba la pretemporada, que a lo mejor también ese cambio y de venida de futbolista, ¿no? Algunos partidos no especialmente buenos, ¿no? ¿Esperabais que llegáramos a marzo ya, a este nivel?
Hombre, viendo los equipos que hay en la categoría, creo que era impensable que a día de hoy estamos en la posición que estamos, porque hay un nivel altísimo en la categoría. Lo que pasa es que hay equipos como La Línea que al final están sintiendo la presión de su afición, y nosotros creo que este año venimos de ver el equipo en pretemporada y bueno, creo que hemos sido menos autocríticos que otras temporadas, y eso yo creo que el equipo también lo está notando.
Siendo realmente lo que escuchábamos al principio de la temporada por nuestra ciudad, que era este equipo de jóvenes, pues estaba para finalizar la temporada de la mitad de la tabla hacia abajo. Yo creo que está demostrando Salva Serrano una vez más la inteligencia que tiene como director deportivo de un club. Ya lo demostró anteriormente en el Mirandés, ahora lo está demostrando en el Club Deportivo Ciudad de Lucena, apostando no solamente por los jóvenes, sino apostando por la gente joven de la comarca de aquí, de la provincia de Córdoba, que finalmente, pues, yo creo que a ellos no le han regalado nada, se lo han trabajado. Actualmente en esta jornada se encuentra el líder a 8 puntos de la Real Balompié de Galinense, y hay que apostar por ellos porque yo creo que ellos son los que nos van a dar el salto de calidad y el salto de a la segunda Real Federación Española de Fútbol.
Y mirando un poco esa tabla, ¿no? Esos resultados también del fin de semana, hay algunos tropiezos que llaman la atención, ¿no? Como el del Dos Hermanas frente al Córdoba B, porque el Córdoba B está en una dinámica fácilmente mejorable, ¿no? Me gustaría que me hablarais de ese encuentro y también un poco, empieza tú si quieres por ese, Raúl, y ahora te voy a preguntar a ti, Edu, por el caso de la Balona, que la verdad es que es llamativo. Cuéntame tú primero, Raúl.
Pues sobre ese partido del Córdoba B contra el Dos Hermanas, yo creo que se ponía bastante partido factible para el conjunto del Dos Hermanas, que se ponía por 0-2, y yo creo que podría haber sido el rival a seguir frente al Club Deportivo Ciudad de Lucena, porque sabía el marcador que se estaba dando entre la Balona y el Pozo Blanco, que finalmente puede ser Córdoba B sacó de pundonor y empató el encuentro al Dos Hermanas, donde en las declaraciones del míster de Dos Hermanas no está nada contento con el trabajo de su equipo en la segunda parte. Yo creo que el Córdoba es un equipo prácticamente muy joven, donde yo creo que se ha equivocado al fichar a Daniel Lidueña, porque ahora adaptarlo a un nuevo equipo después de la temporada que estaba realizando en el Utrera Club de Fútbol, donde todos los balones eran para el delantero sevillano, y que finalmente, pues, yo creo que se ha equivocado al fichar el Córdoba Club de Fútbol a este Daniel Lidueña para el filial, porque yo creo que tiene calidad para estar en una categoría superior.
Y hablabas tú de la presión que siente la Balona, algo también un poco similar con el Dos Hermanas, que se ha dejado tela de pasta ahora en invierno, y bueno, al final el dinero es que no asegura nada.
Al final es el vestuario, ¿no? Que el vestuario esté unido, que las cosas te sonrían, que las cosas salgan bien y que la afición esté contigo, ¿no? El caso de la línea, que al final tiene el presupuesto mayor de la categoría, que ficharon en verano un equipo que sobre el papel era el mejor de la categoría. Bueno, los resultados no le están saliendo favorables y creo que lleva 5 jornadas sin ganar cuatro empates, ¿no? Cuatro empates lleva la última jornada. Al final eso hace que la afición, que tienen 4 o 5 mil aficionados todos los domingos en el estadio, pues que al final las cosas no salgan como deben de salir.
Y además llegan, se refuerzan en invierno, la gente metiendo mucha presión al equipo. Y, por ejemplo, este resultado último no creo que sea tan negativo, empatar a cero en Pozo Blanco. Quizás ha sido más condicionado por una mala imagen en Castilleja, por empatar en casa frente al San Roque de Lepe. Al final es que es muy complicado y el grupo ya está, como estamos hablando.
Sí, yo creo que lo de la Real Balompié de Calinense, la Junta Directiva y el cuerpo técnico no está nada contento con la trayectoria del conjunto blanco y negro, donde se ha dejado puntos importantes en la primera... En la primera jornada se dejaron 3 puntos importantísimos frente al Chiclana Club de Fútbol y a raíz de ahí pues veíamos a una Real Balompié de Calinense donde podía haber tropezado en varias ocasiones, donde lo está realizando a lo largo y ancho de esta temporada. Allá en el Municipal Virgen de Luna pues es un 0-0 frente a un Club Deportivo Pozo Blanco, donde es un campo bastante complicado de sacar puntos y donde allá en la Real Balompié de Calinense tuvieron más de 7 ocasiones para haber sumado los 3. Yo creo que se pueden dar satisfechos el Club Deportivo Pozo Blanco de haber sacado un punto ante un transatlántico, como decía el técnico en la rueda de prensa, ¿no?
Y la última, antes de despedirnos, una porra, ¿no? ¿Cómo entendemos que va a ir el partido frente al Castilleja?
Yo personalmente, ya lo he dicho antes, creo que el equipo está enchufado y que en los primeros minutos está teniendo acierto de cara a portería y creo que 3-0.
Raúl. Yo opino lo mismo que él. Yo creo que lo importante es dejar la portería nuevamente a cero y yo creo que va a ser un 3-0 para el Club Deportivo Ciudad de Lucena.
Bueno, 2-0 voy a poner yo por ser un poquito más prudente. Pues señores, muchas gracias por estar aquí y por ayudarme también un poco, no solo hablar del momento del Ciudad de Lucena, sino de la categoría, que con gente como vosotros pues es mucho más fácil para nuestros oyentes que vean cómo están las cosas en este grupo décimo.
Pues muchísimas gracias a ustedes por invitarme y aquí tenéis pues cuando lo necesitáis.
Muchas gracias y esperemos que todo lo que hemos comentado sea positivo y al final consigamos el preciado ascenso.
Decimosegunda media maratón y 10K Ciudad de Lucena. Domingo 8 de marzo de 2026. Una carrera espectacular, con música en directo animando a los corredores y con el recorrido pasando por el interior de los principales edificios turísticos. Inscripciones agotadas. Ayuntamiento de Lucena.
Restaurante Patacón en Lucena. Tapas variadas y comida casera. Todos los días, menús con carnes a la brasa. Los fines de semana, disfrute de nuestras barbacoas. Restaurante Patacón, Polígono Pilar de la Dehesa, calle Extremadura, Lucena. Fácil aparcamiento. 957-912-792.
Andalucía Centro Deportes.
Semana especial para el deporte en nuestro territorio, en el sur de Córdoba y especialmente en Lucena, que celebra la 12ª edición de la media maratón. Continuamos repasándolo con las voces de los protagonistas y hoy vamos a hablar con el máximo responsable al final de la prueba, como es Ángel Novillo, el concejal de deporte. Ángel, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
En primer lugar, cuéntame cómo van esos días previos, ¿no? Hoy es martes, cada vez supongo que más nervios, más allá de que estén resueltos los máximos aspectos posibles.
Pues sí, como bien dice, está resuelto lo más o casi todos los aspectos, pero bueno, estos días sí es verdad que hay mucho tema de intendencia, ¿no? Por ejemplo, de llevar productos, de estos últimos días, pues fruta, bebida para los corredores, incluso productos para la bolsa, se está montando la bolsa del corredor, o sea que está haciendo mucha copia, mucha gente trabajando, ya también empezando a preparar el propio montaje de la ciudad deportiva con zona de podium, zona de meta, arco de meta, vallas, policía local también, pues bueno, ya revisando, ya lo han hecho antes, pero bueno, revisando calles por si no encontramos algún tipo de obra que no estuviese prevista, y bueno, como bien dices, los preparativos previos, por supuesto, nervios como todos los años.
No sé si además este año, no sé si un poco más de nervios, preocupación o por el salto cuantitativo que se ha dado con respecto a las inscripciones que desde enero llevan agotadas.
Sí, como bien dice, además este año, pues como pusimos en la media maratón del domingo, introdujimos la distancia, o hemos introducido la distancia de 10K, aumentamos a 1.500 inscripciones y bueno, la verdad es que la medida, pues la verdad es que ha sido muy bien acogida, pero como bien dice, el día 10 de enero ya teníamos cubiertas las 1.500 inscripciones, ¿no? Ya el año pasado llegamos casi a las 1.250, este año redoblamos un poco, dimos una vuelta de tuerca a la media con el formato y estamos en 1.500. Mucha gente el domingo y además eso añádele que el sábado tenemos la ciudad deportiva, las carreras base con todos los centros educativos con más de 1.000 inscritos ya. Y bueno, también eso implica que el esfuerzo va a ser doble porque tenemos sábado y domingo, entregador sale el viernes, el sábado, la carrera base, la media el domingo y bueno, esperamos que sea un fin de semana de atletismo muy bonito y que nos respete el tiempo.
Ahora vamos a hablar del tema tiempo, ¿no? Porque esta prueba parece que la persigue el agua, pero que me ha introducido ya el tema de esa carrera base en la que también se ha puesto mucho empeño, mucha dedicación, mucho esfuerzo, mucho tiempo, porque quizás lo más llamativo o lo que reluce más es la prueba del domingo, es la media maratón, también por el nivel competitivo, ¿no? Pero muy buen trabajo también y muy complicado gestionar esa prueba del sábado.
La prueba del sábado, como bien dices, tiene mucho trabajo y tengo que dar de aquí las gracias públicamente a los centros educativos, tanto centros de primaria como institutos de secundaria, porque sin ellos es imposible que tuviésemos este nivel de inscripción, ¿no? Pasamos por los institutos, por los colegios y ellos pues cada clase van apuntando a los alumnos, todo el que se apunte o se ha apuntado por su centro va gratuitamente y ya supone un esfuerzo solamente el sábado el tener más de 1.000, que al final seguramente lleguemos a 1.200, 1.300, 1.300 alumnos con categoría de sus 6 hasta sus 18, la verdad que ya supone un esfuerzo logístico importante. Si eso se suma, que 24 horas tenemos la media maratón, pues bueno, es como decía, una apuesta doble, pero se está trabajando bien desde todas las delegaciones municipales, desde el Club Maratón, que sabéis que organiza técnicamente la prueba, y bueno, simplemente dar las gracias a todo el mundo y nada, esperar, como vuelvo a insistir, a ver si nos respeta un poquito el tiempo, que creo que sí, porque sobre todo el sábado, bueno, si hace mal tiempo, pues la verdad que los chavales, los niños van menos. Vamos a ver si tenemos suerte y tenemos un fin de semana de atletismo bonito en la ciudad.
Porque en el caso de la prueba del domingo, ya se vio el año pasado, que desde las primeras horas de la mañana prácticamente amenazaba agua, e incluso en los momentos previos de calentamiento, que hay alguna gota tímida, al final es cierto que hasta que no se llevaba en torno a una hora y cuarto, una hora y veinte de carrera, no comenzó el agua, pero el día se convirtió en desapacible, ¿no?
Sí, porque además eso provoca que de los inscritos hay mucha gente que no venga, ¿no? Sobre todo gente de fuera, porque ayer revisando los 1.500 inscritos del domingo, tenemos hasta algún corredor de Sudáfrica, viendo un poco los destinos más característicos, y bueno, tenemos de gente inscrita de las 8 provincias andaluzas, de muchos puntos de España, de Inglaterra, de Francia, o sea que tenemos... Y claro, muchas veces esa gente que viene de lejos no viene el domingo, viene antes. También está en la ciudad antes, pero no está aquí, gasta aquí, come, duerme, gasta en las tiendas. Entonces, un poco lo que buscamos desde el ayuntamiento con la media maratón es que sea una prueba deportivo-turística, ¿no? Que bueno, atraiga gente a nuestra ciudad y que con el motivo del atletismo, pues aparte, pues conozca lo que es Lucena y lo que le podemos ofrecer.
Por ir terminando, Ángel, Pedro Díaz, el presidente del Club Maratón, comentaba ayer que ese elemento turístico es lo que distingue esta prueba con respecto a otras y también le hace que sea un reclamo más especial. No sé si concuerda en esto.
Sí, yo siempre comento que la media maratón de Lucena no es mejor ni peor que ninguna, es diferente. Es única en España porque no hay ninguna que se parezca. Lo de pasar simplemente ya por los edificios, pasar por el interior del Palacio del Conde de Santa Ana, por la Plaza de Toros, por la Biblioteca, por el Castillo del Moral, por el Auditorio, eso no hay ninguna media a la que vaya que pasen. La gente se queda sorprendida cuando viene el primer año. Luego, aparte, los grupos de música que hay en cada edificio. Este año, por ejemplo, añadimos un nuevo elemento más, gracias a la Delegación de Turismo y de Cultura, por ejemplo, en el Castillo del Moral. Cuando el corredor llegue, pues lo va a recibir Boadil con su madre y le va a contar un poco, pues, la historia del castillo, de que estuvo preso de mal. Vamos a tener a Luis Barnado de Soto, un actor haciendo de Luis Barnado de Soto en la biblioteca, o sea que le damos un poquito más, otro elemento más para que, bueno, el corredor venga, se sorprenda y al final, pues lo que dices tú, que venga a Lucena porque digan, vamos a ir a Lucena a correr la media, que es muy singular y lo vamos a pasar bastante bien. Lo que buscamos nosotros es que el corredor popular, siempre vienen corredores que son favoritos, que eso lo contaremos en estos días, pero lo que buscamos es que el corredor popular venga y eche un buen rato de un domingo de deporte, pero bueno, para la vez haciendo turismo, cultura y que conozca nuestro patrimonio.
Pues para que vean nuestro oyente o escuche, mejor dicho, no solo crece la prueba en número de inscripciones, sino también en esa forma de enganchar y de al final pues hacer más Lucena y que se conozca más Lucena y su historia. Ángel, muchas gracias y mucha suerte para lo que resta de espera en estos días de trabajo.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros.
En Muebles Mesa tenemos pasión por el hogar, pensando en todas tus necesidades. Con las más modernas tecnologías y materiales, nos esforzamos en conseguir la mayor satisfacción de nuestros clientes y mantener nuestra calidad y servicio. Muebles Mesa, en Lucena y Almedinilla. Calidad de vida, calidad en muebles.
¿Buscas coche? Elige pasión, elige confianza, elige Autolook. En Autolook Lucena encontrarás vehículos seleccionados, garantizados y con un asesoramiento personalizado para elegir el coche que realmente encaje contigo. Autolook, tu coche te está esperando ya. Avenida de la Guardia Civil de Lucena.
Andalucía Centro Deportes.
Y por último, repaso a la jornada de baloncesto en Liga Nacional Andaluza, que llega en primer lugar con derrota en la prórroga del Coto Baloncesto Lucena por 90-83 en Casa del Palo. Quique Garrido, entrenador de Coto Baloncesto Lucena.
Estuvieron muy acertados al final del encuentro, en la prórroga incluida, y bueno, ahí nosotros pues no tuvimos opciones pues porque no tomamos buenas decisiones tanto en ataque como en defensa. Y eso provocó que, bueno, pues que el equipo rival pues estuviera más cómodo. Al final, pues bueno, pues queda un partido importante, un partido entre el segundo y tercer clasificado, bueno, pues que nos ayudará un poco también a estar más tranquilos, ¿no? Porque alguno de los dos cogerá alguna derrota, ¿no?
Si bien el Coto continúa siendo el líder de la categoría por la diferencia de puntos con respecto al Palo en duelos directos. También derrota para el otro conjunto lucentino, al Lusana 73, EBG Málaga 84. Escuchamos al entrenador de los lucentinos, David Romero.
Desde primera hora fue un partido muy igualado, sabíamos que iba a ser un partido muy duro, muy intenso. Y creo que para el espectador fue un partido bonito de ver porque hubo mucha calidad de baloncesto. Llegamos al descanso que un punto abajo. Nada más salir del descanso tuvimos un arreón y nos colocamos unos 7 puntos de ventaja. Parece que podíamos a lo mejor intentar irnos un poquillo en el marcador, pero ellos reaccionaron rápido y lo igualaron. Y ya en el último cuarto ellos estuvieron por delante durante todo el periodo, a más o menos a 5 o 7 puntos, una ventaja que nosotros no logramos de reducir en ningún momento. Pero la verdad es que esos tiros a nosotros no nos entraron y a ellos después pues esos tiros decisivos sí los metieron.
El acierto a trabajar para los de David Romero. También derrota del CDB Cabra 82-84 frente al Club Baloncesto Benalmádena. Pepo Cabello, entrenador de los segabrenses.
El equipo volvió a ser súper intermitente nuestro. Un primer cuarto en el que nos fuimos 14 o 15 abajo. Vale, empezamos muy mal, fuera del partido, totalmente espesos tanto en ataque como en defensa, fuera del ritmo de competición. Los 30 minutos posteriores, pues el equipo ganamos todos los cuartos, se ganó el segundo cuarto, se ganó el tercer cuarto y se ganó el último cuarto. Y nada, pues a falta de menos de un minuto, nos pusimos dos arriba y en la última acción de tiro de Benalmádena, pues una defensa en bloqueo directo, pues Barroso, uno de sus jugadores más importantes, pues anotó un triple y se pusieron uno arriba. Vale, y luego nosotros tuvimos la última acción del partido para poder una entrada, una finalización de Carlos Roldán, y la fallamos y la verdad que...
Y por último, importante victoria de la Rambla Ciudad Alfarera en casa, 81-69 frente a Málaga Basket. Escuchamos a su entrenador, Cristóbal Jiménez.
Y bueno, sabíamos que era un equipo que para mi gusto es uno de los mejores equipos con jugadores de mucha calidad individual. Y sabíamos que era un partido difícil, pero bueno, durante la semana hemos corrido fallos del partido contra Cabra, que muchos fallos de desconexión, muchos fallos uno contra uno, la defensa, de precipitaciones y tal. Y bueno, la verdad que se ha notado que esta semana todo eso lo hemos trabajado, lo hemos corregido, y la verdad que el partido se ha dado muy bien. Hemos ganado de 12, empezamos el partido muy enchufado. Nos entraban muy bien los tiros de primera, e hicimos un parcial pronto de 10 arriba. Luego es verdad que este equipo reaccionó, porque ya te digo que es un buen equipo, pero siempre estuvimos por delante del marcador. El partido estuvo muy controlado, muy bien, y nada más. La verdad que se hizo un buen trabajo y conseguimos sacar una victoria que es súper importante para el equipo.
Y hasta aquí este Andalucía Centro Deportes del sur de Córdoba en Ser Lucena. Sigan escuchando el 95.7. Nosotros mañana volvemos con más y poco a poco comenzando a mirar hacia los encuentros del próximo fin de semana y, como no, cubriendo esta semana especial de media maratón en Lucena. Un saludo.